¿Y cuál es la última hora, Alberto Herrera?
Carlos, buenas tardes. El Palacio Real y el Congreso de los Diputados acogen esta mañana los actos de conmemoración del 50 aniversario de la monarquía en España. El primero, el rey, ha recordado el espíritu de la transición sobre la que ha asegurado que, aunque no fuese perfecta, se priorizó la reconciliación, a la que ha puesto de ejemplo para el día de hoy.
No fue un proceso sencillo ni espontáneo. Fue un proceso paulatino, incierto, con riesgos y abierto en sus resultados, en el que cada paso estuvo precedido por conversaciones, pactos y concesiones. Solo fue posible porque se sostuvo sobre una base firme, el respeto mutuo. Eso fue un gesto político revolucionario.
Tras su discurso, don Felipe ha impuesto 4 toisones de oro. Les recuerdo, es la máxima distinción de la corona. Lo ha hecho a su madre, a la reina doña Sofía. A los padres de la Constitución, Miquel Roca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. Y al expresidente del gobierno, Felipe González. Los tres han echado una mirada atrás y también al futuro.
Es bueno para todos recordarnos lo que aquello representó. No era fácil, pero pudo más la voluntad de hacer lo posible que acomodarnos a inventariar las dificultades. Hicimos de la palabra la vía del acuerdo y del consenso una exigencia. Y la transición prosperó.
Gracias, señor, porque supone el generoso reconocimiento regio a una tarea colectiva en la que nos orgullecemos de estar cuantos contribuimos a la restauración de la monarquía hoy plenamente democrática, incluso los que ya no están con nosotros.
Esta España joven es la de la princesa Leonor, heredera de un legado que nos concierne a todos como sociedad y que estoy seguro sabrá administrar de manera acorde con los tiempos que le tocará vivir. Como tantos españoles de su generación, tendrá ante sí un mundo distinto al que conocemos y le tocará interpretar bien ese futuro.
Bueno, continúan los problemas de circulación en varios puntos de la cornisa cantábrica, País Vasco y Navarra, por el primer temporal de nieve en otoño, temporal que llega con una masa de aire frío procedente del Ártico. Nos situamos en la Dirección General de Tráfico, allí está Alfonso Martínez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? A esta hora continuamos pendientes del temporal de nieve que afecta a 60 carreteras, 2 de ellas pertenecen a la red principal. Están en nivel verde, es decir, transitable con precaución, la A67 entre Cantabria y Palencia, en Santa Cruz de Iguña y Camesa de Valdivia, y la AP66 entre Asturias y León, en el Reundu y Fresno del Camino. Las mayores complicaciones las encontramos en Asturias, País Vasco, Castilla y León, Cantabria y Navarra, así que les recomendamos consulten la información meteorológica antes de salir a la carretera y, por supuesto, no olviden llevar cadenas o neumáticos de invierno. Al margen del temporal, estamos también pendientes de varios alcances que dejan intransitable en Salamanca la A62 a la altura de Castellanos de Moriscos hacia Portugal. Hay desvío alternativo por la Nacional 620. También está acortada en Navarra la A10 en Uarte Araquil, dirección Pamplona, y hay retenciones en Valladolid en la 6, en Vega de Valdetronco, dirección Madrid, y de entrada a Palma por la MA13 en Santa María del Camino.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Vuelve la Liga y el Barça se prepara para volver al Camp Nou. Bruno Casar.
Sí, después de más de 2 años, el FC Barcelona va a volver a casa y última detalles hasta ahora para recibir mañana al Athletic Club de Bilbao. Elena Condis.
A partir de la 1 habla Flick, que mañana por primera vez se va a sentar en el banquillo del nuevo Camp Nou. En lo deportivo sería duda Rashford, hoy ha venido a la Ciudad Deportiva, pero se fue sin entrenar por un proceso gripal, según el club. Van a recibir el alta Joan García y Rafinha casi 2 meses después. Se espera también recuperado Lamine Yamal tras su desconvocatoria con España, así como Casado, baja de última hora en Balaídos. No estarán 2 centrocampistas titulares, ni Pedri por lesión, ni De Jong por sanción.
Gracias, Elena. Jornada 13, esta la de la Liga que abrimos esta noche a las 9 en tiempo de juego con el Valencia Levante, y ya tenemos lista de la selección española femenina para la final de la Liga de las Naciones ante Alemania. Andrea Peláez.
Es una lista de 25 futbolistas para tratar de defender el título de campeonas de la Liga de Naciones, en la que la principal novedad es la entrada por primera vez tras conseguir la nacionalidad de la delantera de la Real Sociedad, Edna Imade. Regresan además Atenea del Castillo, Leila Wahabi y Esther González. Esta última no estuvo en la pasada convocatoria por lesión. Siguen en la lista Mapi León en defensa y Jenny Hermoso en la delantera. Recuerdo, es una final a doble partido frente a Alemania. Primero, viernes 28 en tierras germanas. La vuelta el martes 2 de diciembre, 6:30 en el Metropolitano.
Alemania, que también va a ser rival de España en la Copa Davis, semifinales mañana a partir de las 12 del mediodía. Carreño y Munar van a jugar los partidos individuales. Granollers y Martínez jugarán el partido de dobles.
Tras la última hora, seguimos aquí en Herrera en COPE.
Y vamos a ver qué más, María José Navarro.
Alberto Herrera Montero, si fueras rico, inmensamente rico. Quiero decir, a ver, la luz más o menos la tenemos pagada. Pero si fueras rico, ¿qué placer, qué capricho te gustaría darte?
Mira, pero tengo que tener... ¿Me dejas tener tiempo también?
Bueno, vamos
digo,
a verlo.
Porque si tengo, por ejemplo, un mes sabático y puedo hacer lo que quiera, me encantaría jugar en todas las pistas de hierba de tenis que hay en el mundo. Ay, y me gustaría, evidentemente, pues ir en, si se puede ir en un vehículo que vaya yo solo, por la, ya que estamos pidiendo, ¿no?
Vamos a por ello. Bueno, ustedes confíen en la lotería. Tu padre me regaló ayer del Euromillón 6 millones, no lo he mirado, pero como me haya tocado...
Te regaló el boleto de los 6 millones, ¿no?
Sí. No, pero él te lo dice así, te regalo 6 millones. Digo, bueno, vamos allá. Bueno, la lotería, porque así podrán, no sé si serlo, no sé si ser ricos, pero parecerlo. Soy rico, me voy a comprar un yate. Pero es que además del yate, que yo sería así, aunque sea de Albacete, me voy a comprar un yate. Ya,
un yate.
¿Eh? Vale. O sea, yo un yate.
Vale, ya te cuesta mucho, ¿eh?
Bueno, claro, pero soy inmensamente rica.
Vale, digo, claro, que más de 6 millones te cuesta el yate, por lo menos. Si es yate, digo.
Exacto, bueno. Pero es que además del yate, voy a contratar a este señor.
Cocinar en un yate es un reto total. Porque es muy diferente a lo que estamos acostumbrados nosotros los cocineros.
No solo el yate, ¿eh? O sea, no solo me voy a comprar el yate, sino que voy a contratar al cocinero del yate.
Me parece
fíjate,
bien.
Si soy cateta, que escribo yate con mayúsculas. Fíjate si me parece como lejano, ¿no? O sea, como siempre escribo yate con mayúsculas. Bueno, este señor se llama Eduard Cabarcas. Si ustedes deciden pulirse la pasta en el Caribe, ese es su hombre. Vale. Pero igual se lo quieren gastar ustedes por aquí. Dime el menú, Chef Villegas.
¿Qué cocino un martes normal siendo chef de yate de lujo? Soy Carlos Villegas, de yates de lujo y desde hace más de 5 años trabajo en estos yates de alto calibre. Hoy te voy a mostrar lo que cocino un martes normal. Comenzamos con el desayuno y aunque sea para otra tripulación tienes que cocinar con mucho gusto. Hoy vamos a preparar açaí bowl. Una vez pasado pasamos al almuerzo y hoy tenemos un estupendo steak tartar en hueso de ternera. Y por último la cena. En este momento la gente está más tranquila después de haber disfrutado durante todo el día. Por eso siempre intento hacerle un buen starter y un buen main course para que lo puedan disfrutar.
No sé ni lo que es, pero bueno, es igual, no pasa nada. Y te voy a presentar, no lo sé.
Es que no me hace gracia porque digo, yo pediría una berza con espinaca, unos chicharrones o un algo, que también es está fantástico, ¿sabes?
Espera, que a lo mejor sí, ¿eh? Te voy a presentar a Miguel Orts. Uh-huh. El cocinero sireno, se hace llamar en redes. Es un chef privado, especializado en cocinar en catamaranes y veleros.
Uy.
En lugares como Ibiza, las Bahamas o el Mediterráneo. Uy. Bueno, aparte de cocinar en barcos para particulares, en su perfil de El Cocinero Sireno enseña qué cocina entre olas. Hola Miguel, ¿cómo estás?
Muy buena, Miguel.
Hola, buenos días.
Lo primero, ¿cómo se consigue ser chef encima de un barco? Porque entiendo que un chef encima de un barco... ¿cobra más que un chef que va a domicilio o no tiene por qué?
Bueno, no tiene por qué. Al final, bueno, como en todas partes, depende del tamaño de la eslora del barco y del tamaño de la casa a la que vayas a cocinar, ¿no? Sí. Al final, pues obviamente unos barcos más pequeñitos tienen un presupuesto un poco más ajustados y ya cuando vas a esloras más grandes, igual que si te vas a villas grandes, pues ahí el nivel ya va subiendo y obviamente el dinero también.
¿Cómo has conseguido ser cocinero privado, Miguel?
Pues esto fue durante el COVID. Al final, en el COVID, claro, todos los restaurantes cerraron, yo me quedé sin trabajo y entonces pues una manera de reinventarme era irme a los barcos porque al final de ese verano había mucha clientela, mucha gente que quería ir a las Baleares a pasar sus vacaciones y al no haber restaurantes había una alta demanda de cocineros para cocinar a bordo.
¿Y a bordo se puede cocinar? ¿A bordo se puede cocinar lo mismo que en una casa? Pues entiendo que si alguien tiene, o igual me equivoco, pero si tiene dinerito para un cocinero a bordo, igual el yate no se mueve, ¿no? Tanto, o sí. Lo digo por si es difícil cocinar dentro de un barco.
Sí, a ver, es bastante complicado. Al final hay que tener en cuenta que estás en un medio natural incontrolable y las horas de la cocina, pues a lo mejor te toca que estás en navegación y hay olas y al final tienes que adaptarte y tienes que intentar pues hacer todo lo que puedas lo mejor posible para ofrecer un buen servicio, ¿no? Lo bueno es que estas cocinas al final están muy, muy, muy bien equipadas y aunque parezca complicado, a la que le coges el truco ya se hace bastante fácil.
¿Y cómo contactan contigo? ¿A través de Instagram? ¿Ha sido tu herramienta?
No, esto de Instagram ha sido ya más a partir de ahora, ¿no? Viendo un poco pues la vida que llevo y que a la gente ahora le suele gustar pues ver un poco otros tipos de trabajos. Fue ahí como me metí en las redes sociales, pero en aquel entonces fue simplemente pues buscando empresas de charter ahí en las Baleares y ofreciéndoles mi servicio, explicándoles que era cocinero y tal, y bueno, pues haciendo como una entrevista de trabajo al uso.
Se han puesto muy de moda todos los tipos de steak tartar, aguacate con
no, claro, sé qué, el sushi en el barco. Pero yo te digo, Miguel, claro, sí. Pero a mí, o sea, por ejemplo, Miguel, si te toca Alberto, invitado por algún rico, ¿vale? Esa sí, berza que te va a pedir.
Berza con espinaca, por favor.
Claro.
Claro, al final lo de los barcos tienes que acostumbrarte al cliente. Lo bueno es que siempre tienes el contacto del cliente con antelación, te pones en contacto con ellos y ya ves un poco qué estilo te piden, ¿no? Les mandas una hoja de preferencias pues para que te expliquen pues qué es lo que comen, qué tal. Y el trabajo, la complicación un poco de nuestro trabajo es adaptarte al cliente que te toca, ¿no? Y al final muchas veces son grupos de gente que come muy diferente, pues que uno es vegano, el otro vegetariano, el otro sin gluten, el otro quiere ecológico y tal.
Porque muchas veces, y supongo que depende del dinero que tengas y del barco y de los recursos, porque supongo que habrá clientes que quieren cualquier cosa que se les pueda ocurrir, o eso no llega a ser tan así dentro de un barco.
Sí, sí, al final lo bueno que tenemos ahí en las Baleares es que en todas partes hay supermercados, hay proveedores, la isla está muy preparada para estos contratiempos y sí que es verdad que los clientes pues van a disfrutarlo, no suelen ser muy quisquillosos, pero siempre si en algún momento se les viene a la cabeza que les apetece algo muy concreto, es bastante fácil pues llamar a tu proveedor de confianza o bajar a tierra y buscar un mercado, lo que sea, y encontrar ese producto o cocinar esa cosa como concreta que te piden.
Mari, ¿tú qué pedirías?
Yo, gazpachos manchegos, si pudiera ser. Hombre, ajo de matadero, atascaburras. Ya, entiendo. No, pero yo soy, a mí me da igual. No, oye, que Miguel está así como muy... Pero, a ver, yo he visto cosas suyas que he estado mirando estos días y estuvo con Tamara Falcó e Íñigo Nieva. Ojo.
Madre mía.
En un viajecito que ellos hicieron muy especial y estuvo ahí cocinándoles. O sea,
oye, mira, muy bien. ¿Qué tal el fin de semana? Todo fantástico, ¿no? Con ellos.
Claro.
Sí, sí. No, bueno, no te voy a pedir detalles, ¿no? Claro, tampoco vamos a hacer, porque es verdad que quiere su intimidad, sus cosas. Exacto. Y es normal.
Sí, pero bueno, digamos que Miguel está en un nivel, top.
Te iba a preguntar, Miguel, porque fíjate que creo que lo vi hace cosa de un año o así, es común ver cómo gente que tiene tu profesión pues sube un día como un cocinero encima de un... Bueno, lo acabamos de escuchar, lo ha puesto María José.
Sí.
Y sé que eso muchas veces ha servido de reclamo, como gente que se cocina en su propia casa, como diciendo, oye, porque nunca enseñan a los clientes, ¿no? Como forma de buscar posibles clientes.
Claro, sí. Yo, por ejemplo, ahora porque estoy empezando, pero hay una chica que trabaja en las Bahamas que ya se ha hecho bastante famosa y tiene muchos clientes, y además ella lo dice, que a raíz de las redes sociales, ¿no?, y de enseñar qué es lo que está cocinando, le llegan muchos clientes que quieren ir a probar pues esos platos que ella va mostrando en su Instagram y en las redes sociales, y es una forma muy, muy buena de ir captando clientes.
¿Hoy tiene servicio, Miguel?
No. Ahora en invierno, este invierno me lo he tomado muy tranquilo. Ya he estado trabajando mucho.
Ah, o sea, que ahora que paras ya... en invierno o qué.
Claro, sí. Al final no deja de ser un trabajo de temporada. Y entonces lo que suele hacer la gente es o bien trabajar el verano en el Mediterráneo y pasar un invierno tranquilo en su ciudad o donde sea, o si no en invierno, pues irse al Caribe, ¿no? Y cruzan el Atlántico y hacen la temporada pues en las Bahamas, o con cualquier isla del Caribe, por esa parte del mundo.
Mira, es que precisamente nos están poniendo en una de las mejores casas de comida de aquí de... Siempre solemos estar puestos ahí en la radio, María José, en Casa Moreno, sí, que lo conoces tú, claro, muy bien, sí, que ponen, sí, unos montaditos y unas cosas, y sobre todo también tienen muy buena conserva, que supongo que también lo que montarás en el barco, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que de conserva se tira mucho, pero sobre todo se tira de conserva cuando tienes que hacer un cruce atlántico.
Claro.
Que al final estás un mes o un mes y medio en medio del mar, sin ver tierra, sin poder bajarte a ningún sitio a comprar nada y aprovisionarte para hacer ese cruce, pues tiras mucho de conservas. Al final en el barco también buscas mucho producto fresco, la gente quiere comer sano, quiere comer ligero. Y intentas buscar pues el mejor producto y lo más fresco posible. Oye,
qué interesante, Miguel. La mayor de la suerte, seguro que no la necesita porque tiene un nivel ya espectacular, pero te mando, sí, un abrazo gigante. Muchas gracias.
Genial, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Oye, el cocinero Sireno se llama.
El cocinero Sireno.
Sireno, vale, pues si ustedes quieren. Venga, vamos atracando el velerito ya.
Despierto y el mundo pesa en mi piel.
Qué bonito.
La rutina me arrastra como un cruel vaivén.
Esto se llama Café Maguana. En realidad no es una banda, es una lista de Spotify de el café de la República Dominicana. Todas las canciones hablan del café y es una maravilla.
¿Café, ¿Café qué?
Maguana.
Café Maguana, ahora mismo me lo pongo para el fin de semana. María,
por si en el yate, el café. Pues yo qué sé, por si. Adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado. En la radio. En la radio.
Acaba de ser condenado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Como decías, no es una decisión unánime, son 5-2.
Todo pasa en COPE.
Que por primera vez en la historia de España, el Supremo ha condenado al fiscal general del Estado. Ángel Expósito, buenas tardes. ¿Cuál es tu valoración?
En este tipo de noticias hay que digerirlas, conociendo al gobierno.
Jorge Bustos.
A mí no me ha sorprendido. Supongo que al presidente del gobierno tampoco. Pero hoy es un día en el que debemos solicitarnos porque el sistema funciona.
Lo último que conocemos es que el gobierno ha anunciado que en los próximos días nombrará a un nuevo fiscal general.
Sigue la última hora sobre la condena del fiscal general del Estado en COPE y en COPE.es.
En la radio, todo pasa en COPE.
Los protagonistas del deporte saben dónde tienen que estar.
Thibaut Courtois es el mejor portero del mundo en estos momentos. Hola, Thibaut, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
¿Para ti el Madrid está en un pequeño bache?
Siempre hay más ruido fuera que dentro.
Mbappé, Cristiano.
Cristiano todavía tiene un poco más de mentalidad de ganador, diría, que Kylian.
Top 3 de porteros para ti.
Yo me quito del medio, ¿vale? O Black
en el 3.
Alisson, mucho, aunque esté lesionado.
David Raya en el número 1.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño.
La tranquilidad de estrenar tu hogar en las afueras, lejos del ruido y cerca de todo lo que importa.
A mí lo que me da tranquilidad es saber que, viva de alquiler o tenga una casa en propiedad, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Hoy miles de personas ya se imaginan en su nueva casa. Y en CaixaBank estamos a su lado y al tuyo con la financiación que necesitas. Simplificando la búsqueda de tu hogar a través del nuevo portal inmobiliario Facilitea Casa. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La re-evolución del alquiler.
Este sábado en fin de semana con Cristina López Slichting viajaremos en el tiempo para descubrir el Castillo de la Calahorra. En el corazón de la provincia de Granada, este emblema del Renacimiento abre sus puertas como un nuevo atractivo único para descubrir, vivir y sentir. Recuerda, en fin de semana, en COPE, patrocina la Diputación de Granada.
12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Seguimos con la información de Scope más próxima.
Herrera en Cope.
La mañana.
Cope Madrid.
Estar informado.
En 10 minutos, la presidenta de la Comunidad de Madrid va a comparecer públicamente para valorar la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelar secretos relacionados con su pareja. Isabel Díaz Ayuso lo considera un éxito sin precedentes de la democracia y pone el acento en que un español ha conseguido vencer al aparato del Estado que ha ido contra él simplemente por su relación personal con ella. Y mientras se produce esta declaración, el resto de madrileños, sobre todo los de la capital, estamos muy pendientes también del inicio oficial de la Navidad en Madrid. El Ayuntamiento ha diseñado un amplio dispositivo especial de seguridad, emergencias y movilidad que va a estar operativo desde mañana sábado, cuando se produzca el encendido de las luces en la Plaza de Cibeles. Y precisamente allí, pasando un poco de frío, se encuentra ahora mismo Jacobo Jimeno. Buenas tardes, Jacobo.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿está ya todo preparado para mañana o qué falta?
Pues aquí en la Plaza de Cibeles, en el escenario frente al cuartel general del Ejército de Tierra, ya está todo preparado. Los andamios y la gran pantalla ya están colocados de cara a mañana, cuando a las 7:30 de la tarde se inaugure la Navidad en la capital. Carlos Sainz será el encargado de darle al botón que encenderá 13 millones de luces distribuidas por 240 puntos de la ciudad. Y ojo, porque también habrá actuación en directo estelar de Pablo López. Gloria.
Los cortes de tráfico, Jacobo, lógicamente se van a producir mañana, pero hoy, pues todos los que tengan que pasar por ahí a lo largo del día, ¿qué tienen que tener en cuenta? ¿Hay algún problema de movilidad o no?
Pues sí, de momento los carriles izquierdos de Alcalá y Recoletos a la altura de Cibeles están cortados en ambos sentidos. Ya a esta hora hay agentes de movilidad controlando el tráfico por esta zona, aunque eso sí, lo peor se espera de cara a mañana. Te cuento lo más inmediato, porque mañana esta zona estará cortada entre las 4:30 y las 10 de la noche por el encendido. El consejo, que nadie venga al centro en coche. Recomendación, utilizar el transporte público. Esto nos comentaba Emma hace un momento.
Caminando no se puede sacar el coche al centro de Madrid y la verdad que el transporte público, pues a no ser que sea una distancia un poco larga y cojo el metro, caminando, la Almendra Central de Madrid, caminando. Hay muchísima gente por Preciados, Gran Vía, hay muchísimos turistas.
El Consorcio Regional de Transporte ha diseñado un plan específico para estas fechas porque hay de especial afluencia de pasajeros. Gloria.
Pues muchísimas gracias, Jacobo Jimeno, desde la Plaza de Cibeles. Desde luego, qué ganas de que empiece la Navidad y mañana va a ser un acto precioso. Gracias, Jacobo.
Gracias a ti.
Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. No dejamos de hablar de movilidad porque ahora es momento de acercarnos a la DGT. Allí se encuentra Darío Carnicero. Darío, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues hasta ahora complicaciones en los accesos a Madrid, especialmente por la A2 a la altura de Coslada, en la A4 en Pinto y en Butarque y en la M607 en el entorno de Colmenar Viejo. Aumenta la circulación en la salida por la A3 en Rivas y se complica la M40 a la altura de Coslada, ya en dirección a la A2 y en la M50 tráfico en aumento entre Getafe y Fuenlabrada, ya en dirección a la autovía de Extremadura.
Muchas gracias, Darío.
Herrera en COPE.
Y ahora te cuento que la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha el nuevo servicio de ayuda a domicilio para la atención a las personas en situación de dependencia, con más de 20 millones de horas de atención cada año de la mano de grandes profesionales. Un modelo de atención centrado en la persona para que puedan vivir el máximo tiempo posible en su hogar con apoyo especializado. Comunidad de Madrid.
Clínica Rementería. 30 años liderando la oftalmología de Madrid. Más de 100 profesionales, 10.000 cirugías anuales y un servicio de vanguardia. Porque tu visión merece el trato más personalizado. Clínica Rementería. Curamos ojos. Tratamos personas. Más información en clinicarrementeria.es.
Adelántate al Black Friday y estrena un Peugeot o Citroën con el mejor precio del año. Peugeot 2008 desde 19.900 euros o Citroën C4 desde 21.900 euros. Financiado con Stellantis Finance. Unidades limitadas, solo este mes. Te esperamos en Stellantis and You Madrid, en Doctor Esquerdo 62.
El mago Yunque, campeón del mundo de magia, presenta esta Navidad Hangar 52, el gran espectáculo de magia. La mayor producción de magia nunca vista en España.
En Gran Teatro Madrid, Espacio Teatro La Vaguada. Entradas en yunque.es.
Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles.
De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Soy la bandeja de la vajilla buena y llevo todo el año esperando este momento. Sácame en Navidad con productos de Ahorra Más como...
La pieza de lubina de ración de 400 gramos aproximadamente por 4,99 euros la pieza.
Porque estas Navidades, tu mesa y tus invitados se merecen lo mejor. Ahorra Más.
No te pierdas el concierto benéfico de Navidad de la Fundación Padre Arrupe.
El sábado 29 de noviembre a las 12 horas en el Auditorio Nacional de Música de Madrid.
2 horas de grandes clásicos, música de cine y villancicos.
Entradas a la venta en fundacionpadrearrupe.org, entradas.com y taquillas de El Corte Inglés.
Con tus entradas transformas vidas en El Salvador.
Te esperamos.
Tener o adoptar un bebé es una bonita movida. En nuestra ciudad sabemos mucho de movidas y nos encantan los bebés porque Madrid es una ciudad para crecer. Si has tenido o adoptado un hijo después del 1 de junio de 2025, puedes solicitar las ayudas directas en madrid.es. Madrid, donde se cruzan los caminos.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un nuevo servicio de ayuda a domicilio para la atención a las personas en situación de dependencia. Ignacio Vivanco es el director comercial de Nara Seguros. Buenas tardes, Ignacio.
¿Qué tal, Gloria? Buenas tardes.
Qué importante es esta medida para las personas mayores, ¿verdad, Ignacio?
Pues bueno, es que es una iniciativa muy relevante, ¿no? Yo creo que el asistente personal al final permite que tengan, que mantengan autonomía, que tengan calidad de vida, y yo creo que estos apoyos les ayudan en sus tareas cotidianas, como ir al médico, pues, o salir de paseo, realizar sus gestiones, ¿no? Y al final reducen también un poco, aunque los tengan, la dependencia de familiares, ¿no? Uh-huh. En Nara Seguros ya sabéis que creemos que la prevención y el cuidado integral son claves para envejecer bien, no solamente cuando llega el problema, y por eso nuestros programas, como Nara Senior, pues incluyen al final servicios que facilitan la vida diaria y fomentan la independencia, ¿no?, de nuestros mayores.
Oye, Ignacio, ¿cómo se refleja esta filosofía en los servicios que ofrece Nara Senior?
Bueno, pues Nara Senior está diseñado, como sabéis, para mayores de 60 años, apuesta por la salud integral, al final, como digo, la física, la mental, la social. Ofrecemos acceso rápido a médicos especialistas, seguimientos personalizados de cada uno de los pacientes, actividades dentro del programa para mantenerse activo, y además ahora recordaros que estamos en mega tiempo de promoción con un 30% de descuento el primer año y con un año de suscripción gratuita a nuestro plan Vida Sana, con el que entre múltiples servicios tienen 80 euros de gasto farmacéutico de reembolso, y además si contratan otro seguro con nosotros tienen un 10% adicional en este precio.
Y cuéntanos algo más sobre Nara Senior, Ignacio.
Bueno, pues Nara Senior, como digo, mayores de 60 años, sin necesidad de cuestionario médico, desde 13,50 euros al mes, acceso ilimitado y sin copagos a medicina general y enfermería, 3 consultas a médicos especialistas al año, una mamografía o una ecografía incluida, 10 sesiones de rehabilitación incluidas, 6 visitas al año al podólogo, videollamada y chat gratis ilimitado con cualquier especialista médico, atención de urgencia 24/7, telefarmacia a domicilio 24 horas, segunda opinión médica internacional para casos de mayor gravedad. Uh-huh. Y como digo, ahora mismo desde 13,50 euros al mes, que yo creo que es súper asequible.
Desde luego, solo nos queda saber cómo podemos encontraros.
Pues mira, encantados de cogeros el teléfono en el 913-874-199. 913-874-199.
913-874-199. Muchísimas gracias, Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros.
Gracias a vosotros, buen fin de semana.
Y si has salido a la calle ya te habrás dado cuenta de que hace mucho frío. Este viernes los termómetros han bajado un poquito más todavía. Hasta ahora tenemos 7 grados en la Puerta de Alcalá, pero no se espera que superemos los 9 en ningún punto de la capital. Donde más frío va a hacer esta noche es en Alcalá de Henares y Aranjuez, donde el mercurio va a descender hasta los -3 y los -2 respectivamente. En media hora más noticias de Madrid y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
12:30, 11:30 en Canarias. Avanzamos en Herrera en COPE.
Bueno, le contaba esta mañana que tras el acto de conmemoración en el Salón del Trono del Palacio Real, en el que el rey Felipe VI ha impuesto la insignia de la Orden del Toisón de Oro a la reina Sofía, a Felipe González, a los ponentes constitucionales, Miguel Herrero Rodríguez de Miñón y Miquel Roca, bueno, era el lugar de la Cámara Baja. Está previsto un coloquio académico en la Sala Constitucional, no en el hemiciclo, y es un acto que modera Iñaki Gabilondo, Fernando Onega, en el que participarán historiadores, catedráticos. Es un acto al que no acude Pedro Sánchez, en el que, bueno, estará representado el 80% del Parlamento con el Partido Popular y el Partido Socialista. En este caso sí estará Núñez Feijóo, y por lo que puedo ver en este momento la reina Leticia saluda a Fernando Onega. También lo hace la infanta Iñaki Gabilondo. Ya están dentro, ¿verdad, Sandra Senjo?
¿Qué tal, Alberto? Sí, poco a poco están comenzando a entrar las personalidades. Se acaba de producir la recepción a los reyes, a la princesa y también a la infanta. La primera en llegar aquí hace escasos minutos, María Jesús Montero. Después, Félix Bolaños, abucheos para los miembros del gobierno en el exterior a su llegada. Es un acto homenaje que, recordemos, viene marcado por la condena al fiscal general del Estado. A punto de comenzar este homenaje al papel de la monarquía en la transición española, poco a poco, como dices, se va a ir llenando la sala nacional del Congreso de los Diputados. Los reyes, acompañados por la princesa, por la infanta, que han sido recibidos por Francina Armengol, también el presidente del Senado, Pedro Royán, el del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, y tres ministros socialistas, la vicepresidenta María Jesús Montero, Félix Bolaños y también Ángel Víctor Torres. Acto que viene marcado dentro de este contexto, como decimos, representación de los tres poderes del Estado aquí, ¿no? Aunque sin el líder del Ejecutivo, sin Pedro Sánchez, solo acuden PSOE y Partido Popular con Alberto Núñez Feijóo. Plantón al rey del resto de grupos parlamentarios, también de Vox, que dice, que alega que no participa en actos organizados por el gobierno, y va a intervenir ahora en primer lugar la presidenta del Congreso, después ese coloquio, y clausurará ya con su discurso el rey Felipe VI.
Bueno, también tenemos que tener nuestra mirada puesta en la sede de la Comunidad de Madrid. Porque Isabel Díaz Ayuso, pues en cuestión de minutos, en cuanto tengamos la línea, se la ofreceremos, va a valorar pues una sentencia histórica, una condena histórica a un fiscal general del Estado. Paloma Esteban, muy buenas, desde el Congreso de los Diputados, ¿verdad?
Sí, aquí estoy, Alberto, muy buenas, ¿qué tal?
Alejandro Requeijo, buenos días.
Paloma, ¿cómo estáis?
Muy buenas. Bueno, lo primero, ¿qué os parece la ausencia de Vox en estos actos en el día de hoy? Paloma.
Pues mira, a mí me sorprende mucho que no esté. Creo que no es nada positivo que Vox haya entrado en esta deriva. Para mí, ya de un partido antisistema que planta la corona en días tan importantes, acuérdate que ya lo hizo el 12 de octubre, y de hecho allí ya vino a decir el líder de Vox que no iba a volver a coincidir en actos del gobierno, por muy institucionales que fueran, como es el caso que se celebran los 50 años de monarquía parlamentaria. A mí me parece un error, Alberto, y además me da mucha pena ver cómo crecen los partidos antisistema que dan la espalda a la corona en este país.
Sí, porque, hombre, de Reque, de RC, de Junts, de Bildu, bueno, cabría esperarlo, ¿no? Incluso del PNV, quizá también de Sumar. Lo que pasa es que, claro, al final es verdad, me decía antes Camacho, oye, está representado el 80% del Parlamento. Lo que pasa es que los necesarios para hacer leyes y tal, pues no hay ninguno allí, ¿no?
Sí, sobre todo porque coincido con Paloma en que esto es una tendencia. Ha recordado cuando le dio plantón el 12 de octubre. Yo recuerdo también esas críticas más o menos directas que hubo al rey cuando pronunció su discurso ante las Naciones Unidas relacionado con la situación que se vivía en Gaza. No utilizó la palabra genocidio, pero fue muy crítico con Israel. Y desde los sectores de Vox más próximos a Israel hubo críticas al rey por esas palabras. Y yo me pregunto qué va antes, si el huevo o la gallina. Es decir, si es Vox quien ha articulado un discurso crítico contra la corona, o si Vox ha detectado que entre su clientela, vamos a decirlo así, entre su masa de votantes, hay recelo ante la figura del rey porque no lo consideran lo suficientemente duro contra el gobierno de Pedro Sánchez.
Vamos a ver, condena al fiscal general del Estado. Estamos esperando la valoración de Isabel Díaz Ayuso. Hemos podido escuchar ya a varios miembros del gobierno, ya también sabemos pocos, habrán contado cómo está el partido por dentro y el propio gobierno. Pero claro, lo que veo de momento es que desde la televisión pública se habla de golpismo institucional, golpismo judicial. Paloma Esteban.
Bueno, a mí me parece una auténtica barbaridad, Alberto, ¿qué quieres que te diga? Yo, fíjate que estoy en una posición de intentar desinflamar, creo que es importante esperar a poder leer la sentencia, que creo que realmente conocemos el fallo, pero habrá que ver, digamos, todos esos argumentos de los magistrados del Tribunal Supremo, pero sí creo que tendríamos que llevarnos todos a una reflexión un poco colectiva, ¿eh? Un poco colectiva, los periodistas, los políticos, no sé, yo creo que se ha demostrado que la independencia judicial funciona en este país, comprendo que hay fallos que gustan más que otros y que cada uno pueda tener un punto de vista, pero creo que requiere una pensada, diría, urgente, las barbaridades que estamos escuchando, poniendo en duda el fallo, hablando, como tú dices, de golpismo judicial y además generando una sensación a toda la ciudadanía de que la justicia en este país no funciona, muy peligroso y ya digo, además de decepcionante, es que creo que urge una reflexión colectiva sobre este tema.
Reque, ¿y ahora qué? ¿Recurso de amparo, indulto, nuevo fiscal general? ¿Qué pasa a partir de ahora?
Pues bueno, vamos a ver. Lo primero es que el gobierno podría indultar a Álvaro García Ortiz. Eso no sería de hoy para mañana. Dentro del reglamento orgánico del Estatuto Fiscal, es verdad que para los condenados por un delito doloso, por un delito como el que estamos hablando, siempre y cuando la condena sea más de 6 meses, pues eso implica la pérdida de condición de fiscal, es decir, de irse a su casa directamente. Es verdad que falta todavía ver la sentencia completa y que Álvaro García Ortiz todavía puede presentar en 5 días un recurso de nulidad que tendría que resolverlo el Supremo tras escuchar a la Fiscalía, que te puedes imaginar la postura que va a tener en caso de que se produzca este recurso de nulidad. Y en caso de que eso sea rechazado, le quedaría la baza de ir ante el Tribunal Constitucional a pedir que, como mínimo, se suspenda la pena mientras se resuelve el fondo de la cuestión. Sí. Pero, en cualquier caso, estaríamos hablando, Alberto, de un plazo de... Nos pondríamos en varios meses. Y ya ha dicho el gobierno que va a nombrar un nuevo fiscal general en los próximos días. Por lo tanto, bueno, estas son las cosas, las cartas que hay encima de la mesa. Veremos cómo se articula, si directamente el fiscal general asume y decide ni siquiera recurrir, ya veremos.
Déjame hacer una apreciación, Paloma. Porque, claro, la gravedad de este asunto... Quizá no ayuda que el Partido Popular, con estas gracietas tuiteras y de inteligencia artificial, quizás sin quererlo, o como de costumbre, como que le quita trascendencia al fallo y ayuda a la cohesión de los contrarios en una tarea clara, ¿no? Que es deslegitimar las decisiones judiciales que no le convienen o que no le gustan.
Sí. Sí, sí, yo coincido plenamente, Alberto. Creo que además no contribuye a nada, no ayuda en nada. Como tú dices, las gracietas, creo que la situación requiere más altura de miras y sobre todo creo que los partidos políticos y más, digamos, los dos grandes partidos, el del gobierno y el principal de la oposición, por cierto, los que están hoy participando, como estamos diciendo, en el acto institucional más importante del día, tendrían que no contribuir a esta especie de bandos que no dejan de crearse en función de lo que piensan unos y otros. Entonces, igual que me parece una auténtica barbaridad, lo llevo diciendo todo este año, cómo el gobierno, desde el Consejo de Ministros, el propio presidente del gobierno, hablando cuando precisamente los jueces tienen que deliberar diciendo ya si es inocente el fiscal general. Es decir, la utilización que ha hecho el gobierno no solo no ha contribuido, sino que yo creo que ha empeorado muchísimo la calidad democrática en este año. Pero creo que el Partido Popular tendría que dejar a un lado las gracietas y los comentarios, insistir en esa visión institucional y no echar más leña al fuego, que yo creo que lo que no hace falta ahora es eso, echar más leña al fuego. Hay que dejar que las instituciones funcionen y aceptar las cosas como son.
Alejandro, yo sé que hay pocas cosas que nos sorprendan ya, sobre todo a vosotros que estáis con esto todos los días. Pero
no te
claro,
creas, ¿eh? No te creas. Yo también me sorprendo mucho.
Hay que seguir sorprendiéndose.
Ayer estoy seguro de que escucháis la comparecencia de Félix Bolaños, que yo creo que se contradijo en sí mismo en la propia comparecencia, pero bueno, cuando pedía respeto institucional por las decisiones judiciales, yo lo escuchaba y decía, oye, pues mira, pasa que es que luego escuché también la entrevista que ofreció Óscar López a la cadena SER. Claro, ¿cómo se casa eso junto a lo que ha dicho Pachi López, junto a lo que dejó caer también Pedro Sánchez en esta presentación en el Congreso sobre la serie del libro de Cercas? ¿Cómo, en fin, yo no salgo de mi asombro?
tengo la sensación de que ayer el gobierno trató de, al menos en los primeros compases del día, mostrar una posición o un perfil más comedido. Fíjate que alguien como Óscar Puente, tan acostumbrado y tan activo a la hora de comentar la actualidad, puso un tuit diciendo que se reservaba los comentarios. El propio Óscar López por la mañana también dijo que prefería no comentar. Félix Bolaños dijo que su deber legal era aceptar la sentencia. Entiendo lo que dices en cuanto a la incoherencia, porque luego hizo una llamada a confiar en las instituciones, en su conjunto, lo que está dando a entrever que hay que confiar en términos generales, pero no de esta sentencia en concreto. Pero yo creo que ellos han visto que, sobre todo en los partidos que hay a su izquierda, han hecho una crítica furibunda y que al final ellos se van a quedar con el pie cambiado. Te leo algunas expresiones que he recopilado de las últimas horas, Alberto. Jueces de la horca. Venceréis, pero no convenceréis. Golpismo judicial. Atado y bien atado. Es decir, hay múltiples alusiones además a la efeméride que se conmemoraba ayer o que se
recordaba
ayer.
Bueno, eso es lo mejor. Yo ayer, y lo menciono porque es la televisión pública de todos. Yo vi el avance que hicieron Marta Flich y Gonzalo Miró justo al, estaba terminando Mañanero, porque cuando pasan este tipo de cosas, pues bueno, está bien que nosotros nos pongamos a ver. Y decían, oye, Marta Flich decía, oye, ha sido condenado y tal. Y Gonzalo Miró decía, el 20 de noviembre. Qué casualidad, vaya. Pues hombre, desde la televisión pública.
Había muchas alusiones a esa efeméride y creo que es un interés de situar el marco del debate. Es decir, fíjate que Pablo Iglesias, que tiene un grado de influencia en esos sectores ideológicos muy, muy profunda, lo que apostaba ayer era directamente a cambiar el sistema judicial y utilizar esto como punto de inflexión, como punto de bisagra, no el hecho de retroceder y decir, oiga, pues lo que está diciendo Paloma ahora, ¿no? Es decir, oiga, pues mira, a lo mejor esto ha llegado demasiado lejos, vamos a tratar de tranquilizarnos todos. La reacción de la mayoría de los socios de investidura de Sánchez ayer fue todo lo contrario, era más bien, sonaba más bien aún ahora o nunca.
Yeah. Pilar García de la Granja, muy buenas.
Hola, buenas tardes. Ahora hola, hola. Hola, sí. Hola.
Digo que estás pendiente de todo lo que está pasando en esa sala constitucional del Congreso. Fantrina Armengol acaba de dar su discurso y supongo que será ahora el turno de Iñaki Gabilondo, de Ónega y del resto de historiadores y ponentes, ¿no?
Claro, sí, lo vamos a contar todo a partir de la una de la tarde del mediodía a COPE, ¿no? Pero estaba escuchando a Reque. Fíjate, es que es todo increíble, ¿no? La dictadura franquista duró prácticamente 40 años, pero es que hoy celebramos los 50 años de monarquía. Hemos estado más tiempo en un sistema constitucional, de una monarquía constitucional que ha supuesto el momento histórico de mayor crecimiento, mayor prosperidad en la historia reciente de nuestro país, y hablo de los 200 últimos años, ¿verdad? Pero aquí hay una serie de gente que es que no acepta las reglas de la democracia. No es que, no, directamente es que no acepta las reglas de la democracia, que es algo pasmoso. Ayer el Tribunal Supremo lo que dijo es que hay en un fallo histórico, es que hay un señor fiscal general del Estado que utilizó datos privados de otro señor para ganar un relato político contra una adversaria política. Pero es que ellos no consideran que tienen adversarios, consideran que tienen enemigos. Y esto es un problema.
No, además yo veía que parte de los magistrados que han condenado al fiscal Paloma, bueno, pues muchos de ellos han estado en la condena de la Gürtel, por ejemplo, ¿no? En fin, que siempre se dice que los jueces conservadores son del PP. Yo entiendo que cada uno tenga su línea ideológica, pero ante todo son jueces, digo yo.
Pero por supuesto.
Si no, no llegan a ser magistrados del Tribunal Supremo.
Pero por supuesto, y además es que hay algo de sentido común. O sea, quien tiene unas pruebas en su teléfono móvil que le van a exculpar de haber cometido presuntamente un delito, no las borra. Y esto lo entiende cualquiera. Cualquier señora que está ahora mismo preparando la comida y viendo la televisión en su casa, ¿verdad? Entiende que si su hijo tiene unas pruebas que demuestran que no ha cometido un delito, su hijo no borra el teléfono. Lo entiende el taxista. Lo entiende cualquier persona normal. O sea, el sentido común lo que te dice es que cuando tú tienes algo que demuestra tu inocencia, no lo haces desaparecer.
Paloma.
Sí, y sobre todo que yo insistiría mucho en la idea, lo decías tú, el gobierno ha querido vendernos el relato de que la justicia es conservadora y que está en una operación para derribar al gobierno, y eso no es verdad. Es decir, el Tribunal Supremo, con lo que tenía encima de la mesa, ha decidido, que por cierto había dos posibilidades, absolución, que es lo que el gobierno quería y repetía sin parar, y condena, Alberto, pues ha resultado que consideran que es una condena. Y que el fiscal general se extralimitó en cómo actuó, no respondió al papel que tiene como fiscal general del Estado de todos los españoles y está inhabilitado para seguir en el cargo. Y yo puedo entender que haya gente que no comparta el fallo, fenomenal, pero de ahí a poner en duda no solo el sistema judicial de España, sino para mí en realidad poner en duda los cimientos de la democracia, creo que de verdad es una locura, es una barbaridad y hay que dar un paso atrás.
Bueno, pero es que ellos lo llevan haciendo desde hace 7 años. O sea, los exabruptos que están soltando las líderes de Podemos y toda esta gente es algo sorprendente, porque es que llevamos 50 años de democracia y están polarizando al país como si estuviéramos, no sé, hace 70.
Sí, 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 pero esto tiene que parar, Pilar, eso
por
está
supuesto,
claro.
Pero por supuesto.
¿Cree que un último apunte?
Sí, pues que al final es una estrategia como mínimo arriesgada, porque recordemos que esta no es la única causa que cerca al gobierno. Y si claro, tanto el gobierno como sus socios quieren presentar, como están planteando Pilar y Paloma, una estrategia de vienen a por nosotros, vienen a por la democracia, van a cargarse el Estado de Derecho, que sepan que dentro de las 4 o 5 causas que quedan está la de Ábalos y Koldo. Y por lo tanto, a ver cómo dicen, esto sí, pero esto no. En este caso son jueces fachas, pero en este caso no tanto, en este caso regular. Es decir, que como mínimo es una estrategia arriesgada.
Paloma, Alejandro, un abrazo, muchas gracias. Os dejo ahí en el
Congreso. Abrazo.
Un abrazo.
Pilar, sigues pendiente de lo que pase dentro de esa sala constitucional del Congreso y también de Isabel Díaz Ayuso, que estará a punto de salir. De momento, bueno, no nos ha pillado en directo, pero te pillará a ti la valoración de la sentencia.
Efectivamente, se está retrasando un poquito, así que lo contaremos en cuanto suceda, ¿no? En estos momentos estoy...
Esto es curioso, los reyes no se retrasan nunca. El discurso del rey decía que empezaba y ha empezado justo a la misma, siempre le pasa.
Ya, los reyes son los únicos que cumplen de verdad con todo y siempre, y qué suerte tenemos de tener a los reyes, pero qué suerte, no lo sabemos bien, que son el pegamento de este país, es la estructura institucional que nos da paraguas a todos, porque si no, si fuera por algunos que les falta un hervor de varias neuronas.
Te dejo a los mandos y te escucho mientras, bueno, voy a terminar la reunión de equipo y me voy a jugar al tenis, pero voy a tener un...
Pero
un,
qué bien vivimos.
Voy a tener un auricular.
Qué bien vivimos.
Me despertaba a las 3 de la mañana, podré jugar al tenis ya, ¿no?
Bueno, yo a las 5, que con el auricular puesto.
Hasta luego.
Escribe a Carlos Herrera
en @herreraencope, en nuestro Facebook Herrera en Cope.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314. Un vuelo rutinario
420 listo para el despegue
se convierte en una lucha.
¿Quieres declarar una emergencia?
Por la supervivencia.
Hemos pasado el punto sin retorno.
John Wayne.
Lo acabaremos en el mar. La cuestión es cuándo y dónde.
Aún tenemos mucho tiempo.
Escrito en el cielo. Disfruta de la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan y Jero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Los juguetes están en marcha.
Hasta el 23 de noviembre, últimos días para conseguirlos con un 25% de regalo en Hipercor y El Corte Inglés.
Incluso los más buscados.
Dinosaurio T-Rex interactivo.
Robot Titan Fury Super Things.
Casa con luces Sylvanian Families.
Últimos días con un 25% de regalo en juguetes.
Para comprar más juguetes, del 18 al 31 de diciembre en Hipercor y El Corte Inglés.
Si secuestran un edificio, llamas al de la jungla de cristal. Y si algo digital te preocupa, ¿quién se ocupa?
017.
¿Que se hacen pasar por tu hijo para estafarte?
017.
¿Que manipulan tus fotos con IA?
017.
Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa.
017.
Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. INCIBE. Gobierno de España.
Aquí no tienen ofertas, tienen super ofertas.
Ya está aquí el Black Friday de Movistar con ofertas únicas en las marcas que te gustan, como un Samsung Galaxy S25 FE desde 3 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Esto es Black Friday con mayúsculas.
12.50, 11.50 en Canarias. Seguimos con los contenidos locales y regionales de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Iván tiene 14 años y lleva 5 días sin levantar cabeza. Vomita casi todo lo que come y eso que solo está tomando arroz, sopa y suero. No tiene ningún otro síntoma y afortunadamente su doctora le ha tranquilizado.
La pediatra me contó que había un brote de, así como un virus que solamente causaba este síntoma, vómito. Y nada más, no causaba fiebre, ni dolor de cabeza, ni tos.
Si tienes hijos pequeños, lo mismo te encuentras en esta misma situación. Marco Ral San Millán es especialista en pediatría y nos confirma a COPE que en las últimas semanas ha notado más casos de lo normal de gastroenteritis en su consulta.
Este otoño, bueno, especialmente durante todo el mes de octubre, pues hubo bastantes más casos de lo habitual. Y ya no solo a nivel de atención primaria o de atención en consulta en la calle, también nuestros compañeros pediatras de atención hospitalaria y en urgencias pues nos confirman que allí también han notado un incremento similar.
Y es que las bajas temperaturas que estamos sufriendo estos días en toda la comunidad facilitan la propagación de los virus estomacales. Sin embargo, para esta experta, los contagios se producen más por otros factores.
Los virus que causan gastroenteritis aguda tienden a circular más en otoño e invierno, ya no tanto por el frío en sí, sino porque pasamos más tiempo en espacios cerrados, aumenta el contacto estrecho, y es cierto que en las últimas semanas hemos tenido cambios de tiempo muy bruscos y esas variaciones pues sí que pueden favorecer que los virus encuentren más oportunidades de transmisión.
Los síntomas más comunes son, como hemos dicho, los vómitos, pero también producen diarrea, dolor abdominal, fiebre y malestar general. Algunos de estos virus, incluso como el adenovirus, que ha sido muy frecuente durante este pasado otoño, no solo produce síntomas digestivos. Esta doctora recomienda acudir al médico, sobre todo si lo padecen los menores de 6 meses.
Habría que consultar pues, si hay vómitos muy persistentes, diarrea que no cede, fiebre alta mantenida, que observemos sangre en las deposiciones, si el dolor abdominal es muy intenso o si el niño está muy decaído y no quiere beber nada.
Lo normal es que esta gastroenteritis invernal dure de 2 a 7 días, pero si ves que en tu casa aún no estáis recuperados, no te preocupes. Según esta pediatra, los últimos casos que están llegando a su consulta están siendo más prolongados de lo habitual.
Sí, es cierto que en las últimas semanas los cuadros que hemos visto han sido especialmente largos, en los que la diarrea más que los vómitos han tardado varios días adicionales en desaparecer. Y esto, bueno, pues puede ocurrir tras ciertas infecciones virales, pero bueno, mientras el niño se mantenga bien hidratado y activo, pues suele formar parte de la evolución normal.
Pero al igual que aprendimos en su día con el coronavirus, una buena prevención puede hacer que nos libremos de estos molestos virus. Así que ya lo sabes, si tienes algún enfermo en casa, mucha hidratación y paciencia. Y si os estáis librando, mucha precaución para seguir así. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan.
Herrera en COPE.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Los nuevos vinos de la denominación de origen La Mancha se presentan en el Hotel Palas de Madrid. Blancos y tintos jóvenes, crianzas o reservas de diferentes variedades. Viernes 28 de noviembre de 11 a 15 horas y de 16:30 a 21 horas. Aficionados mayores de 18 años, 10 euros. Aforo limitado.
¿Te cuesta entrar en la bañera?
Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Abrimos una nueva residencia y centro de día de mayores, EMERA, en el Cañaveral. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 91-035-9002 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa de apertura en EMERA Cañaveral. EMERA, cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Residencias y centros de día de mayores EMERA en Madrid y ahora Cañaveral. Te esperamos en el 91-035-9002.
La droga te enloquece. La droga te aleja. Desordena la droga te. La droga te asfixia. La droga te rompe. La droga te aísla. La droga te mata. Madrid te quiere como eres. Sin drogas. Ayuntamiento de Madrid.
Sí, 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 la Navidad ya está aquí. Y o te das prisa o te quedas sin mesa para la comida familiar, compañeros o amigos. No hace falta que yo te lo diga, pero en el rincón asturiano de la calle Delicias 26, ¡ay! Los mejores productos de la mar, de la huerta y la mejor carne de Madrid. El rincón asturiano, llama, que te quedas sin sitio y que no te den vaca por buey.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Tenía 7 recibos, pagaba alrededor de 1.100 euros y ahora voy a pagar alrededor de 350.
Lo que me ha cambiado la vida, que reconozco que me han ayudado mucho.
Pues ha sido un salvavidas.
Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes, si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llámanos gratis al 900-200-180, 900-200-180 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
La demanda de tratamientos estéticos sigue creciendo y los pacientes buscan cada vez más resultados naturales, seguros y poco invasivos. El Hospital Universitario Vitas Madrid La Milagrosa ha dado respuesta a esta tendencia con la apertura de una nueva consulta de medicina estética y antienvejecimiento. El doctor Agustín Fernández es especialista responsable de este nuevo servicio. Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
Cuéntenos, ¿por qué está aumentando tanto la demanda de medicina estética?
Bueno, el concepto de bienestar ha cambiado. Los pacientes buscan soluciones que les permitan mantener una imagen saludable y retrasar los signos de envejecimiento sin unas transformaciones drásticas. La medicina estética ha evolucionado hacia un modelo preventivo con técnicas mínimamente invasivas que ofrezcan unos resultados visibles y seguros.
Doctor, ¿por qué es tan relevante recibir estos tratamientos en un entorno hospitalario?
Como he mencionado antes, aunque sean procedimientos poco invasivos, siguen siendo actos médicos. Uh-huh. Nos exigen un diagnóstico, conocimiento anatómico, material de calidad y condiciones de seguridad estrictas. En un hospital todo está protocolizado, se supervisa cada paso y el paciente tiene esa tranquilidad que ante cualquier eventualidad existe capacidad de respuesta inmediata. Esa seguridad es uno de los motivos por lo que cada vez más pacientes priorizan un entorno clínico.
¿Y qué tipo de paciente está demandando estos servicios?
Pues principalmente personas entre 35 y 60 años, cuando el envejecimiento cutáneo empieza a ser más evidente. Predomina la mujer, aunque cada vez vemos más hombres que quieren mantener una imagen cuidada sin perder naturalidad. Uh-huh. Son pacientes que valoran el hecho de tener una primera consulta gratuita donde valoramos el tipo de piel, los hábitos de exposición solar y esas expectativas del paciente para determinar qué técnica o tratamiento son las más apropiadas para él.
Pues muchísimas gracias, doctor Agustín Fernández, especialista en medicina estética del Hospital Universitario Vitas Madrid La Milagrosa, por explicarnos cómo se está transformando este sector. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Y te cuento también.